Bueno, pues también hablaremos de este tema y demás cuestiones en la tertulia que comenzamos ya. Y hoy, además, tenemos dos nuevos tertulianos con nosotros. Los tenemos a través de la línea telefónica. Por un lado tenemos a Nico Moreno. Él es, bueno, es exalcalde de Elorrio y actualmente, bueno, miembro de la dirección de Sortu en Vizcaya. ¿Uno, Nico?
Egunon, bai.
Egunon eta ongi etorria.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, y egunon también a Mikel Unzalu, parlamentario del PSE. Kaixo, egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, hoy va a estar con nosotros también, suele estar todos los lunes, Enrique Martínez, bueno, él es juntero de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa, pero bueno, ya sabéis que es el día de San Sebastián, él viviendo en Osti, y bueno, nos acaba de llamar, autobuses, tamborradas, bueno, no lo vamos a poder tener hoy con nosotros, así que empezamos sin él. Primera pregunta que os quería hacer y primer tema que quería poner encima de la mesa. El documento interno de ETA, ¿ya ha habido reacciones por parte de los partidos políticos? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué valor dais a este documento? Nico, si te parece, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que poner en valor el documento por varias cuestiones, ¿no? Porque hace un análisis bastante detallado de lo que ha sido la evolución en los últimos 4 años, bueno, desde el año 2009 ya, desde el inicio del proceso, hace declaraciones de calado en ese sentido, más allá de reafirmarse en el valor de la estrategia adoptada en ese momento, también hace un análisis desde mi punto de vista muy correcto de cuál es la situación. Un repaso bastante somero a todos los agentes, y cuando habla de todos los agentes se refiere a partidos políticos y la, digamos, la trayectoria de la propia izquierda abertzale, y de alguna manera bueno, establece cuál es su punto de vista de cara a avanzar tanto en lo que es la propia resolución del conflicto como a la hora de establecer y de marcar cuáles deben ser desde el punto de vista de ETA las estrategias de cara al futuro y de cara a avanzar en lo que es un proceso de construcción nacional, de acumulación de fuerzas y de puesta en valor, digamos, de un proyecto independentista. Y todo ello en un marco en el cual hace reflexiones también, bueno, con un cierto toque de autocrítica, de repaso y de capacidad de situarse en el escenario político, más allá de los intentos de bloqueo que haya habido por parte, o que existan y que son notorios por parte de ciertas fuerzas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que poner en valor, no se puede despreciar bajo ningún concepto, se puede estar o no se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el valor de la reflexión de ETA, y sobre todo tener en cuenta que este documento, a raíz de la operación, la reciente operación contra el grupo de abogados que tuvo lugar en Bilbao, pues es un documento que se ha ido filtrando de manera interesada y de manera parcial y de manera interpretada por parte fundamentalmente del mundo, pues el conocer el documento entero y conocer las valoraciones que hace es algo muy importante y aclaratorio respecto a cuál es la estrategia del pensamiento de ETA y respecto a cuál es la estrategia del pensamiento del Estado.
Miquel, estábamos hablando de este documento interno del que ayer daba cuenta el diario Gara. Bueno, la militancia de ETA que respalda de forma aplastante la renovación estratégica de estos últimos años. Destaca, bueno, pues esa apuesta de la mayoría de la militancia por el abandono de la lucha armada. En el PSC, o en el PSE, mejor dicho, bueno, no habéis hecho una valoración precisamente positiva de este documento interno.
Bueno, independientemente de la posición del Partido Socialista, que obviamente para nosotros una organización que dice que no va a actuar, que no va a tener ninguna estructura armada, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué sigue existiendo? O sea, es algo absolutamente lógico. Una organización que nació para la práctica de la violencia política, la violencia armada, de repente dice que no va a hacer eso y no dice que se va a disolver. Eso, desde mi punto de vista, es una primera cuestión que nos tendrían que aclarar. ¿Para qué siguen existiendo si ya no van a practicar la violencia? Vale. Pero yo, en el comunicado que tuve ocasión de leer ayer en el periódico Gara, me parece que falta también otra cuestión que para mí es muy importante, ¿no? O sea, se habla de la nueva estrategia, y que la nueva estrategia pues dará frutos en la línea de lo que Nico Moreno comentaba, de la acumulación de fuerzas para transitar hacia la independencia de Euskal Herria. A mí me parece que en ese documento lo que hace es, o sea, lo que se obvia absolutamente es una crítica, una autocrítica de la estrategia anterior. Es decir, ¿para qué ha servido la estrategia de violencia, la estrategia terrorista, para qué ha servido durante todos estos años? Yo la pregunta que haría y la pregunta que han puesto es hacer una evaluación como la que hace ETA, lo primero que me preguntaría, creo que es de rigor hacerse y a quienes llevan tantos años actuando, es, por ejemplo, decir si ETA, que es una organización que dice que ha luchado por la independencia y el socialismo de Euskal Herria, si ahora, en 2013, estamos mejor que, por decir una fecha, 1980 hacia esa consecución. Y entonces, es decir, ¿para qué ha servido todos estos años de violencia, de muertes, de extorsión, de incluso haber separado mucho más a la sociedad vasca? Más allí de los posicionamientos, independencia o no, la fractura social que ha sufrido la sociedad vasca. Yo creo que ese es el primer punto de análisis que debería haber hecho ETA. Haber reflexionado sobre la estrategia anterior, porque ellos dicen que hay una nueva estrategia, la de la izquierda abertzale, pero sin reflexionar sobre a dónde nos ha llevado su estrategia y para qué ha servido. La pregunta del millón es esa. ¿Estamos hoy más cerca de la independencia y del socialismo en Euskal Herria que en 1980 o 1979 o no?
Nico, todos los partidos, con excepción de EH Bildu, hablan o exigen disolución a ETA.
Sí, y bueno, siguen enredados, digamos, en un discurso realmente en el cual no acaban en ese sentido de entrar a hacer una evaluación directa y realmente a responder a las interpelaciones que te hace. Responder con una exigencia de disolución a una organización que cuenta en este momento solamente en presos, entre presos y dispersados por diversas cárceles de más de 500 personas y que son personas que han participado en el proceso, digamos, de debate interno que se resume en parte de los datos que has transmitido antes, claro, es una estrategia o cuando menos de desviar, ¿no? ETA, durante estos ya casi 2 años largos desde el momento en que manifestó el abandono de su estrategia armada, también ha tendido la mano y también ha hecho interpelaciones precisamente para abordar procesos que confluyan en lo que es el desmantelamiento de sus estructuras militares, procesos que permitan elaborar o hacer de una manera ordenada también la entrega de las armas. Y aquellos a quienes han dirigido, bueno, le responden siempre con la escapada de, bueno, que se disuelva. Claro, pedir la disolución a una organización que tiene, repito, más de 500 personas en situación de prisión, que tiene un arsenal, que tiene unas estructuras que alguien, y de alguna manera se deberá verificar y actuar de una manera ordenada para que eso pueda llevarse a cabo, es un absurdo y es algo que no tiene sentido, porque además en este momento quienes exigen la disolución no tienen una respuesta para el momento posterior. Bueno, pensemos por un momento que ETA les regala ese comunicado que tanto piensan y que tanto desean de decir, bueno, nos hemos disuelto, bien. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todos sus elementos? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a abordar? Quienes están en este momento planteando eso no tienen respuestas, no tienen una oferta. Y aquí quien estamos viendo durante todo este tiempo, que está precisamente intentando avanzar, haciendo propuestas, y ante los bloqueos, ante los silencios, ante las negativas, está poniendo constantemente elementos nuevos encima de la mesa, poniendo constantemente nuevos planteamientos, dando pasos para intentar solventar y para precisamente no pegarse contra el muro del bloqueo, es la propia organización. Con lo cual, bueno, ante este comunicado, volver a salir con una interpelación en el sentido reiterativo de decir, bueno, el único comunicado que esperamos de ETA es el de la disolución. Bueno, esa decisión en cualquier caso le competiría a ellos, pero ellos mismos, la propia organización, es consciente, y así lo está transmitiendo una y otra vez, de que hay una serie de pasos, hay un proceso que hay que abordar, hay un proceso que hay que evaluar, y bueno, yo diría que ayer mismo, sin reflexionar más y sin poner más en valor, pero tampoco despreciarlos, el propio Patxi Zabaleta ayer ha ofrecido una alternativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué se tiene que disolver? ETA precisamente puede devenir o puede derivar en una organización de tipo social, en otra organización, bueno, que se dedique a otros fines. No estoy desde aquí yo proponiendo eso, pero sí, lo que sí quiero poner en valor es que cuando ETA está manifestando unos deseos, cuando está manifestando un proceso, que alguien salte, pase por encima de ese proceso y diga no, lo que tienes que hacer es disolverse, no está teniendo en cuenta o no quiere tener en cuenta, que quizás eso es peor, el hecho de que aquí hay un proceso que abordar, de manera ordenada, y a ese proceso tanto ETA como otra serie de agentes están prestándose, están poniendo encima de la mesa elementos una y otra vez para que eso se pueda hacer. Y para que, digamos, el fin de la etapa de violencia armada por parte de ETA llegue a un proceso ordenado y se pueda verificar. Eso es lo que en teoría debería satisfacer a quienes en estos momentos están pidiendo la disolución, porque es el estadio previo a la disolución o al cambio de naturaleza. Pero negar ese proceso y negar las puertas a que ese proceso se pueda dar es situarse en una perspectiva de bloqueo y de no querer afrontar la realidad como yo creo que la inmensa mayoría de este pueblo está demandando que se afronte.
Bueno, hoy en la prensa, dejadme que os haga un comentario, hoy en la prensa escrita aparecen bastantes noticias, se publican bastantes noticias relacionadas, bueno, con ese documento interno de ETA, pero también hay cuestiones o información relacionada con el proceso de solución del conflicto, y también una entrevista que destaca hoy de ella, sobre la que quería preguntaros, y Miquel, bueno, me dirijo a ti para empezar. Escuchamos o leemos en boca de José Antonio Pastor que el tiempo y la realidad se impondrá y llegará la ocasión de volver a la ponencia. Se refiere a la ponencia de paz del Parlamento de Gasteiz. ¿Cuándo va a llegar ese momento? ¿Por qué no ahora?
Bueno, nosotros en al respecto de la ponencia de paz y convivencia dejamos claro cuáles eran para nosotros los puntos mínimos que tenían que servir de base para el trabajo de la ponencia. Ese suelo ético que nosotros reclamábamos y que nosotros consideramos que tiene que ser asumido por todas las partes que vayan a participar en la ponencia. Nosotros en un primer momento, al principio de esta legislatura, vimos un voto de confianza a esos trabajos de la ponencia. Lo que ocurrió es que se iba en la línea que nosotros pensábamos que tenía que irse. Nosotros pensamos, insisto, que en la ponencia hay que hablar sobre la base de lo que ya se ha trabajado antes. Es decir, la ponencia de paz y convivencia no surge de la noche a la mañana. Hay una historia detrás de ello. En la pasada legislatura, en la novena legislatura, se dieron muchos avances. Se dieron avances y además entre fuerzas dispares, entre fuerzas que no teníamos los mismos planteamientos con respecto a lo que en este país se denomina el conflicto o a la situación política del país, para decirlo más claro. Entonces, no se puede comenzar en esta legislatura diciendo haciendo tabla rasa de los trabajos que se han hecho antes. Pero bueno, nosotros a pesar de eso dimos nuestro voto de confianza y comenzamos a trabajar. Lo que pensamos es que se quiso, en la ponencia de paz y convivencia, lo que se quiso es hacer tabla rasa, comenzar como si nada hubiera ocurrido, y nosotros pensamos que eso no favorece lo importante en este momento, que yo creo que es lograr la convivencia, restaurar la convivencia en este país. Eso, en restaurar ese destrozo que se ha hecho en la sociedad vasca, que me refería antes, durante tantos años de violencia terrorista. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos, vamos y esperemos que, como decía José Ampastor, la sensatez impere, y entonces veamos que la ponencia de paz y convivencia tiene unos trabajos anteriores sobre los que hay que pasar para profundizar, para mejorar y para avanzar. Yo también soy optimista y espero que esto se pueda hacer cuando esas condiciones que comento se den.
Nico, estamos hablando sobre las ausencias en la ponencia, las ausencias del Partido Popular y en concreto del PSOE.
Sí, y volvemos a entrar a lo que es la realidad que nos estamos encontrando dentro de la actividad política y en este caso en el Parlamento, ¿no? Efectivamente, la ponencia está en marcha, la ponencia tiene las puertas abiertas y bueno, pues hay algunos que en nombre del diálogo, en nombre de la convivencia, en nombre de los avances, pues bueno, no, en este momento utilizan esa capacidad de veto, utilizan esa capacidad de bloqueo como condicionante, bueno, para obtener quizás otro tipo de rendimientos políticos o quizás porque en este momento no advierten rentabilidad política inmediata a la participación en dicha ponencia. Lo cierto es que cuando se interpela en este caso pues a EH Bildu, bueno, EH Bildu en ningún momento ha renunciado a la participación en la ponencia, incluso haciendo ver sus críticas, incluso haciendo ver también las dificultades o los elementos que no le gustan, pero en ningún momento ha utilizado digamos su no presencia como elemento que pudiera llevar al veto y al bloqueo de algo que precisamente la paz y la convivencia debería de exigirnos a todos participar sin condicionantes previos, pero sobre todo con miras y con la capacidad de dejar fuera de la ponencia las dificultades, los problemas, las diferencias y las divergencias para que sea en el marco de la misma donde se pueda avanzar en términos políticos. Aquí la sensación que puede quedar es que los dos partidos que en este momento más reticencias, bueno, también está UPyD, pero la negativa de UPyD es global y es total. Los dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, que más reticencias están mostrando a la participación en la ponencia, bueno, se trata quizás del compartir y el competir por un mismo espacio político, lo que hace que se mantengan en esa actitud. Yo creo que cuando José Antonio Pastor dice que el tiempo y la realidad se impondrán, quizás eso habrá que entenderlo también en clave interna, ¿no? El Partido Socialista, desde luego, tendrá que acompasar sus mensajes en el sentido de que es necesario cambios en la política penitenciaria, como los está poniendo en valor en determinados foros, para también y acompasarlos con otro tipo de comportamientos, ¿no? Yo quiero creer que cuando José Antonio Pastor ha dicho lo que ha dicho, está vislumbrando que bueno, al Partido Socialista se le achican los espacios y que la estrategia a la cual le quiere llevar el Partido Popular, que es una estrategia de bloqueo total, una estrategia de negativa total a participar en todo aquello que tenga que ver con dar pequeños avances, aunque sean pequeños, pero en lo que es la resolución del conflicto y sobre todo de avanzar en el establecimiento de marcos amplios de diálogo, de marcos amplios de convivencia. En ese sentido el Partido Socialista no puede quedarse fuera y no puede caer en la estrategia del Partido Popular. Y yo creo que más bien pronto que tarde, pues bueno, posiblemente sea el Partido Popular quien se vaya quedando solo en esa lucha y en esa negativa a afrontar desde cualquier punto de vista, digamos, lo que es el proceso en Euskal Herria y sobre todo el establecimiento de nuevas condiciones para que el nuevo tiempo se asiente definitivamente en nuestro país.
Bueno, yo os hago una última pregunta para terminar y os pido que respondáis muy brevemente porque se nos echa el tiempo encima. Tenemos, de hecho, bueno, apenas 2 minutos para las 9 de la mañana. Hace nada, ¿eh? Hace 20 minutos hablamos con Marina Yeli, que es una, bueno, de las parlamentarias del PSC que la semana pasada rompía la disciplina del partido y votaba y se posiciona ella claramente a favor del derecho a decidir. Son 3 los parlamentarios que rompían la disciplina del partido, pero en el seno del PSC... muchos más son los que, bueno, pues no están de acuerdo en esta tesitura con la dirección del partido. La pregunta es, ¿qué opináis de la decisión que tomaron la semana pasada estos 3 parlamentarios del Partido Socialista Catalán? Miquel, empiezo contigo y después tú, Nico, pero muy brevemente, os pido brevedad en la respuesta.
Yo creo que fue una actitud errónea la de estos 3 compañeros, compañeras de socialistas catalanes, porque yo creo que la decisión del partido estaba clara y que, bueno, pues...
Bueno, parece que tenemos algunos problemas de conexión de cobertura con Mikel Unzalu, y de hecho se ha cortado la llamada. Nico, pues terminas tú, nos quedan unos pocos segundos. ¿Tu opinión?
A ver, yo creo que si en la justificación para votar no, que daba Pera Navarro, era que la consulta debe ser legal y pactada, desde luego, lo que pidió el Parlamento catalán era precisamente el traspaso de la competencia para que la consulta pueda ser legal y pactada, y en ese sentido es perfectamente comprensible el voto de esos tres parlamentarios, como también es comprensible la dimisión del alcalde de Lleida, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente tiene un grave problema el Partido Socialista, pero yo creo que tiene un grave problema de encaje en lo que es la realidad política catalana en este momento.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar. Son ya las 9 de la mañana. Nico Moreno y Mikel Unzalu. Mi esquera a los dos.
Vale, ¿dónde pasa? Qué ricasco.
Qué ricasco, Suey.